aquí con la marea azul. Cuando hablo de la marea azul, seguro que los oyentes se estarán preguntando algunos, caramba, ¿qué nombre más bonito? ¿Qué es esto? Pues el nombre es muy bonito, pero de lo que vamos a hablar podemos decir que es lamentablemente triste. Voy a presentaros a las personas que nos acompañan en el estudio y voy a empezar por Maider, por Begoñe, por Irene y por Borja, son los que están aquí. Lo he contado en todos los órdenes y ahora nos saludáis y nos decís a quién estáis representando cada una de vosotras. Los micrófonos son vuestros.
Pues nada, eskerrik asko, egunon a todos. Y nada, yo soy Irene, vengo de Aspace Vizcaya y a quien represento pues es a mis compañeros y a mis compañeras de claro. Aspace Vizcaya.
Aspace Vizcaya explica que sois todas personas que os dedicáis al sector de la diversidad funcional, a los cuidados. ¿A qué se dedica especialmente Aspace?
Aspace Vizcaya lo que atiende es a personas afectadas de parálisis cerebral y también apoya a las familias. Desde cero hasta siempre.
Sí.
¿Begoñe?
Claro. Sí, yo represento a Guaravide. Es una asociación que surgió ya hace 61 años, de mano de familiares, de personas, de padres, principalmente, que tenían pues hijos con discapacidad intelectual. Bueno, actualmente utilizamos más el término diversidad funcional.
Sí, mejor.
¿Maider?
Maider.
Soy Maider, vengo del Centro de Merced Arias de Ibarra. Yo también represento a mis compañeras, ¿no? Ahí atendemos personas, mujeres, que también tienen diversidad funcional.
¿Y Borja?
Borja, pues, está aquí callado.
De Gaude, explícanos el trabajo que haces.
Lo primero voy a decir buenos días a los oyentes y gracias a vosotros, Radio Popular, por darnos este espacio, porque al final nosotros necesitamos estos espacios para hacernos visibles. Yo soy Borja, trabajo en la Asociación Gaude, antes se llamaba Asociación Uribe Costa, y trabajamos pues en el mismo aspecto que Guaravide, pero en una comarca, la comarca de Uribe Costa.
Yo tengo que decir que cuando estoy en presencia vuestra, uno se siente pequeño. Y lo digo abiertamente, ¿por qué? Porque es que la labor que estáis haciendo en beneficio, en favor de personas que lo necesitan, como nadie en esta sociedad, es sencillamente admirable. Y empiezo dándoos la enhorabuena, el abrazo más fraternal que se pueda dar por este reconocimiento. Reconocimiento que parece ser que en términos políticos y en términos de reconocimiento de lo que estáis haciendo, pues está empezando a dejar mucho que desear, ¿no? Decimos que vuestras asociaciones son, representáis a más de 1000 trabajadoras y trabajadores de Vizcaya. Voy a decir trabajadoras porque el 98% sois mujeres. Empecemos diciendo el objeto de esta charla. Lleváis 3 años con sueldos congelados y sin convenio. ¿Y qué es lo que impide que esto avance? O sea, ¿cómo se sobrevive a estar todo este tiempo ayudando a los demás y nadie os ayuda a vosotras? No sé si lo he dicho bien.
Sí, eso es lo que estamos intentando demostrar estos días con todas nuestras acciones, ¿no? Que la inflación nos golpea como al resto de los mortales y sin embargo pues no se nos reconoce. Ya sabemos todos lo que hemos perdido desde el 2019 hasta ahora, pero aun cuando solo pedimos la recuperación del poder adquisitivo perdido, es decir, el IPC, les parece mucho.
Sois trabajadoras no de la Diputación, pero sí para la Diputación. Entonces, ¿cómo se maneja esto?
Pues, si me permitís, nosotros hacemos un trabajo público para la Diputación Foral de Vizcaya y entonces ese trabajo está conveniado a través de Diputación y las asociaciones. Nosotros somos todos asociaciones diferentes, pero en el mismo ámbito. Por eso nos hemos unido también, porque al final queremos hacernos visibles. Entonces, la financiación realmente viene de la Diputación. El 90% de dinero de cualquier entidad de estas viene de Diputación. Y la Diputación miente cuando dice que permite a las asociaciones negociar los convenios. Miente porque a nosotros nos dice eso y nosotros tenemos un audio en el que dice que el camino para para llegar a ese lugar es negociación, acuerdo y luego diputación, pero cuando las asociaciones, los gerentes y las juntas hablan con ellos, ellos marcan las reglas del juego y dicen, como máximo les podéis ofrecer un 10%. Si les ofrecéis más, lo gastáis de vuestro dinero. Pero si no tenemos, pues os lo gastáis de donde queráis.
Pero ¿cómo se puede decir eso? Porque claro, cuando nosotros vemos la tarea que estáis haciendo, sobre todo nos llama mucho la atención cuando vemos pues a esos niños, sobre todo, que, pues no sé, los de Aspace, que lo sabemos cuando se les lleva en esas furgonetas a hacer actividades, etcétera. Esa es la parte evidente, digamos, más dramática que podemos ver. Pero detrás, al lado de esos, están las familias, que también necesitan ayuda. Entonces, ¿cómo manejáis vosotros que la Diputación o la empresa que está contratada por la Diputación os está toreando? ¿Lo puedo decir así? No lo sé.
Pues sí, básicamente lo que nos hacen es toreando, peloteando. No sabía decir exactamente el qué, pero sí, nos sentimos un poco como una tomadura de pelo, al hilo de lo que decías. Nosotros, por responsabilidad y porque creíamos que no tocaba, después de que estábamos todos encerrados, de que estuvimos en las residencias, dando el callo, haciendo lo mejor posible, pues claro, no continuamos, aunque se acababa nuestro convenio en 2019, pensamos que no tocaba el hablar, vamos, ni de convenio, ni de dinero, ni nada de eso. Entonces, pues claro, ahora se nos echa en cara de bueno, no habéis querido negociar. No se ha podido negociar.
Estábamos en pandemia, claro.
Por responsabilidad, claro. No hemos querido negociar.
Pero habéis estado al pie del cañón.
Efectivamente, hemos estado
expuestos.
Al pie del cañón, incluso yendo voluntariamente, desplazándonos de no solo de nuestra casa, por supuesto, sino de otros puestos de trabajo, porque, por ejemplo, Aspace tiene muchos centros, tiene centros de día, tiene colegios, esos centros estaban cerrados, pero las residencias no.
Claro.
Íbamos voluntariamente.
Y no solamente eso, al final, incluso a madres mercedarias se les amenaza con un posible cierre si levantan la voz.
¿Qué dices?
Bueno, lo cuente Maider.
Bueno, pues sí, de momento la semana pasada nos dijeron que nos traían de parte de la directora a unos directores de una empresa que se dedica a residencias en el territorio vizcaíno, pero no tiene demasiada experiencia en diversidad funcional. Y si no llega esa empresa a coger el centro, porque el estudio de viabilidad que podrían hacer no les sale rentable, dicen las mercedarias que el centro en diciembre se cerraría.
Es inaudito. O sea, he entendido bien cuando dices que una empresa que no tiene experiencia en el sector es la que va a tomar el relevo a lo que estáis haciendo.
Era probable. De momento, el lunes pasado nos decían que era probable que se presentarían en el colegio, pero como el domingo anterior nos encerramos en una iglesia, nos dijeron que se lo van a pensar unas semanas más y es probable que no quiera entrar esa empresa en el centro.
¿Cuántas personas estáis atendiendo?
Tenemos 55 usuarias.
¿Y qué pasaría si es que se cierra con estas 55?
Pues las usuarias se quedarían sin su casa y nosotras sin trabajo. 43 empleadas estamos, empleadas, somos la mayoría, somos como 40 y chicos habrá 3 más o menos.
Pues imagínate, serían reubicadas.
Sí, habría que reubicarlas, sí.
Como si fueran objetos más que personas.
Sí, más o menos.
Igual a residencias que no tienen el servicio para esa singularidad de esas mujeres que tenéis vosotras. Que sería igual en centros que no están preparados para la singularidad de esas mujeres.
Probablemente. Hablan de llevarlas a residencias de ancianos, que yo creo que no son chicas para estar viviendo en una residencia de ancianos.
Si nos tomamos 40 segundos,
sí.
Yo os voy a poner un audio de una conversación que tuvimos el día 9 de febrero, justo después de una jornada de huelga de 24 horas. En ella estoy hablando yo, está hablando Sergio Murillo, que es el diputado de Acción Social, el encargado de negociar estas situaciones, y su compañero, que se llama Asier Alustiza. La pongo.
Sí.
No, para que lo pueda trasladar.
Entras para el suelo. Negociación. Acuerdo. Diputación.
Negociación. Acuerdo. Diputación.
Ese orden.
Eso es, ya está.
Negociación.
Acuerdo, diputación.
Perfecto.
Negociación con la parte laboral. Acuerdo.
Muchas gracias, de verdad.
No, 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 o sea, lo broja, a ver, que a veces queremos hacerlo como muy complicado. A veces alguien se confunde y dice negociación, bronca, diputación y acuerdo. Pues mira.
Yo... Nosotros pues no, lo vamos a intentar.
Pues una cosa añadiría, sí, para que no os sintáis tampoco utilizados, como os habéis dicho antes, y en alguna otra reunión con otras entidades. Está...
Ponnos, Borja, por favor. O sea, claro, uno tiene que digerir bien lo que estamos oyendo porque es increíble. O sea, a ver, negociación, acuerdo, y si no hay acuerdo...
No, no, sí es mucho más cruel de lo que parece. Coldo, te lo voy a explicar. En despacho, cuando va al comité de empresa de cualquier entidad de las nuestras a hablar con Sergio Murillo, que es el que contrata el servicio a nuestras asociaciones, él nos dice a nosotros eso, lo que acabas de oír. Tenéis que hacer negociación, acuerdo, diputación. Cuando vamos a negociar, las gerencias nos dicen, no podemos actualizaros con referencia al IPC, porque Diputación no nos deja.
Las gerencias de las empresas contratadas.
Exactamente, contratadas. Sí, señor.
Y os dice que, o sea, Diputación es que el que no les deja la negociación llevarla hasta el IPC.
Sí, entonces claramente está mintiendo.
Hay un doble discurso siempre,
claro.
y estamos metidos en esa red. Que por un lado, las gerencias nos dicen que a ellos no les avala la Diputación, con lo cual no podemos llegar en esos términos a un acuerdo, y sin embargo Diputación nos dice que si llegamos a un acuerdo con la gerencia respectiva, ellos lo avalarán. Les hemos combinado a hacer, incluso ya que no nos entendemos a dos bandas, ¿por qué no nos juntamos las tres bandas? Y así todos entendemos lo mismo, que parece que nos cuesta entendernos. Por ahí no quieren...
Esto en mi casa lo llamamos lavarse las manos. Está bien entendido. Porque, digo yo, claro, la empresa dice no podemos llegar a más, porque si llegamos a más me quedo sin el beneficio. No sé si lo estoy contando de una forma muy dura, pero viene a ser así, ¿no?
Sí, ¿sabes? Básicamente es eso, o no te dicen
no
que...
No podemos daros más porque entonces no gano dinero.
Sí, o no vengo aquí a ganar dinero, pero si no me da más dinero Diputación, yo no tengo, y no tengo de dónde sacarlo, porque sí que es verdad que en las asociaciones, en todas las asociaciones, hay unas pequeñas cuotas de socios. Pero claro, tampoco puedes poner sobre la cabeza, sobre el peso y las espaldas de esas personas, las cuotas y las actividades que han ocurrido en estos dos últimos años con los IPCs tan altos.
Yeah.
La Diputación recoge dinero público de los vizcaínos, y él, cuando vas allí, te dice, yo no puedo pagar por un servicio que vale 195, los vizcaínos no me lo admitirían. Eso lo dice el diputado. Y de hecho la luz que estamos teniendo ahora mismo en este espacio, en Diputación también la tienen, y la pagan al precio que está en el mercado, no la pagan más barata. Lo que quieren es abaratar en estas asociaciones, y abaratan amenazando, como a Mardes Mercedarias, como a Goravide, como a Espace, como a Arguía o como a cualquier otra entidad, bueno, a Gaude.
De todas formas, vuestras entidades en teoría son sin ánimo de lucro. Claro, que es que eso es todavía peor, porque cuando hay un ánimo de lucro es una empresa privada, todavía puedes decir que necesitan un beneficio para poder seguir manteniendo el servicio, pero vosotros sois entidades sin ánimo de lucro, o sea, que digamos son entidades que tienen lo justo, que tienen que depender más de la Diputación que otras, que empresas privadas, digo yo, no sé.
Que no se espera un beneficio económico, ¿no? El beneficio sí. Es social,
claro,
en definitiva, es
claro.
Un servicio público, yo diría que por un déficit de la Administración. En sus años, hace ya muchos años, cuando se fueron creando estas asociaciones, era porque no se recibía ese servicio por parte de la Administración, y a día de hoy pues sigue habiendo un déficit.
Estamos ahora en época electoral, ahora se va a votar y todo el mundo va a saber y va a empezar a hacer ofertas y va a decir lo bien que lo van a hacer, etcétera. Pero claro, aquí hay problemas que se llevan haciendo mal desde hace mucho tiempo. ¿Qué acción vais a emprender ahora mismo para reivindicar? Es una acción de presión, sin duda, ¿verdad?
Bueno, vamos a hacer huelga dos días, cuatro empresas que nos dedicamos a lo mismo, a Espace, Goravide, Mercedarias y la cuarta, ¿cuál es? Y Gaude. Y bueno, la intención es salir cada asociación por diferentes puntos de Bilbao. A las 11:30 o 11 de la mañana.
Eso será mañana.
Mañana,
mañana sería mañana, el día 8 y 9, la semana que viene. Saldríamos sobre las 11 de la mañana, nosotros mercedarias desde Fundación EDE. Nos concentraríamos todos en la plaza de Moyúa. Nos dirigiríamos después, un poquito más tarde, a Diputación. Y ahí en Diputación nos vamos a concentrar todos y vamos a comer delante de Dipu, delante de Acción Social de Vizcaya, un bocadillo de mortadela, porque el sueldo que tenemos no nos llega más que, a ese bocadillo.
Con comida precaria, ¿no? Lo habéis llamado. A las 12 del mediodía más o menos era ese evento.
Sí, exactamente eso es. Estáis invitados todos los medios a que cubráis la noticia. Nos va a interesar mucho veros allí. Y sí, lo que vamos a hacer es comer precariamente porque tenemos un convenio precario y las condiciones son malas.
Y luego el martes, el día 9, ¿qué vais a hacer?
El martes, bueno, hay un acto, un encuentro de FEBAS. FEBAS diríamos que es una agrupación de este tipo de asociaciones. Y bueno, van a hacer un acto en el paseo marítimo en el que van a tomar parte también familias y usuarios. Entonces nosotros también queremos estar allí para visualizar que esta otra realidad también existe.
¿Paseo marítimo de dónde?
En Bilbao.
Ah, en Bilbao.
En el Museo Marítimo.
Ah, el Museo Marítimo.
Sí, en el Museo Marítimo.
El Museo Marítimo.
Dentro del Museo Marítimo.
Ah, dentro, sí.
Nosotros vamos a estar concentrados fuera, vamos a desplegar nuestras pancartas, vamos a desplegar nuestras armas de guerra. Las he traído hoy aquí para que las podamos ver, si queréis, que bueno, vienen a ser armas muy contundentes. Es un rollo de papel higiénico en el que pongo con mi letra, me cago en tu IPC, que creo que es el papel higiénico que usa Sergio Murillo. Tengo también silbatos, tengo también aquí unas turutas, chalecos y cosas así. Son cosas todas muy contundentes y muy peligrosas.
Hay una cosa, bueno, es el tono... tono amable con el que lo estáis contando choca efectivamente con la gravedad del tema, porque cuando vosotros estáis haciendo huelga hay alguien que queda sin atender, que no es verdad porque os vais a doblar en el esfuerzo, pero seguimos doblando. ¿Cuál es la, cómo se recibe, cómo esperáis que el ciudadano de la calle cuando os vea reciba todo este esfuerzo que estáis haciendo ahora de mostrar el problema en el que estáis? ¿Qué esperáis? ¿Qué nos pedís a los ciudadanos que hagamos?
Bueno, yo no sé, los ciudadanos en general, lo que yo creo que los ciudadanos en general no conocen o no conocéis cuál es la realidad, porque también somos un sector que intentan que estemos un poco escondidos, que no seamos muy visibles. Y lo que sí que puedo decir es, por ejemplo, también nuestros usuarios, bueno, los que se dan cuenta, pues tienen el tipo de preguntas, ¿pero a ti te gusta tu trabajo? Y digo, sí, claro, mi trabajo me encanta.
No puede ser de otra
forma. Mi trabajo me encanta, pero tengo que vivir también de mi trabajo. Y también, y agradezco mucho a muchas familias y a alguna persona de las familias que nos ha dicho, nosotros todo esto no lo sabíamos.
Fíjate.
No lo sabíamos, no nos informan. A nosotros intentan, y también por responsabilidad, pues no, que no tengamos contacto directo con las familias y con muchos usuarios.
Impresionante.
Y eso es generalizado, además, en todas las...
Se me ocurre una pregunta muy, muy, muy mala, pero la voy a hacer, no me voy a quedar con ella. ¿Tenéis conocimiento de que algún político tenga algún familiar necesitado de vuestros servicios?
Pues yo la verdad es que no lo sé, no lo sé y tampoco lo he investigado. Sí que te voy a responder también a la pregunta anterior. Yo siempre suelo utilizar el humor porque es que realmente la situación es tan triste y es tan dura y es tan dramática que si me pongo en ese lugar se me ponen los pelos de punta y me dan ganas de llorar. Claro. Porque hay personas trabajadoras que no llegan a pagar sus facturas, Koldo, no llegan. Hay personas que me dicen, Borja, no puedo hacer huelga porque si hago huelga no comemos en casa. Hay familiares que te dicen, si no dais el servicio, mi hermano o mi hijo está muy triste. Entonces la situación, claro que es dramática. Y es tan dramática como que Goravide lleva, no lleva dos días que vamos a hacer mañana y pasado de huelga, lleva desde este sábado de huelga. Y va a hacer nueve días seguidos de huelga, que nos lo explique Begoña.
Desde primeros de año aquí hemos hecho ya siete jornadas de huelga. Y ahora empezamos ayer del día 6 al 14, vamos a hacer nueve días consecutivos. Damos un salto más porque vemos que no hay ningún tipo de movimiento para poder llegar a un acuerdo.
El segmento más desfavorecido de todos, o sea, las personas dependientes, y son los que estamos así. A mí me produce una incomodidad, un horror saber que hay dinero para otras cosas y no haya dinero para atender a las personas vulnerables. Yo no sé cómo desde dentro lo podéis vivir vosotras. Tiene que ser entrar a trabajar con la alegría de ayudar, pero con la tristeza de no saber si vais a poder pagar las facturas. No sé cómo se convive con eso.
Yo diría que en general hay mucha desmotivación en el personal, por lo menos en lo que respecta a la plantilla Agoravide se ve. Que antes ibas con otro tono, otra alegría, otras ganas a trabajar, y ahora mismo vas pues a ver qué es lo que puedes hacer esa jornada, qué es lo que ocurre y cómo puedes sacar adelante tu trabajo. Y bueno, pues sí, es triste.
Claro. Somos un servicio público y yo me imagino que en mi barrio empiezan a hacer una plaza y dicen no hay presupuesto suficiente y la dejan medio hecha. Somos como eso, como dejar medio hecho, como dejar medio pagado algo. Estamos a mitad de camino de hacerlo bien. Y lo que realmente hay que hacer es hacer bien, sobre todo porque son personas vulnerables. Nosotros tenemos vocación por nuestro trabajo, pero es que el trabajo que hacemos es un trabajo público. Es un trabajo para las personas que viven en Vizcaya, para los vizcaínos, para unos en concreto, los que tienen diversidad funcional y sus familiares. Pero ellos también son vizcaínos y se merecen el servicio.
Sí, sí, claro.
Y se merecen un buen servicio encima, buen servicio.
Y vosotros sois expertos en atender las personas que tienen esas necesidades especiales y ya tenéis experiencia. Y claro, el hecho de que quizá vuestra labor se lleve a lugares donde no hay personal especializado como vosotros, donde ese usuario no va a estar tan a gusto como vosotros, claro, porque en realidad sois como su familia también, formáis parte de su familia, eso también es preocupante.
Claro.
Que se quiera mercantilizar ese servicio que dais.
Nosotros al final luchamos contra un monstruo gigante, grande, muy grande, es la Diputación. Sí. La tenemos miedo. Nosotros tenemos miedo al final de la Diputación, nos va soltando pequeñas ofertas y en algún momento conseguirá que en alguna piquemos. Pero intenta soltar ofertas que no actualicen el salario realmente. Y nosotros tenemos miedo porque realmente nosotros no trabajamos de esto. Nosotros trabajamos en lo que trabajamos. O sea, yo soy delegado, pero mis compañeras también son delegadas. Y trabajan en el servicio, dando servicio vocacionalmente. Luego, en nuestro tiempo libre, nos manifestamos, venimos a la radio, nos organizamos, hacemos de todo para poder revertir la situación. Y mientras ellos van poniendo trabas, obstáculos, abogados y silencios.
Vamos a lanzar un llamamiento, un grito, de decir, vamos a decir abiertamente a la Diputación y a los responsables qué es lo que hay que hacer. Los micrófonos son vuestros. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? ¿Qué esperáis? ¿Cómo os sentiríais ahora mismo de decir, nos han llamado para poner remedio a esto? A ver. ¿Qué grito les lanzamos? No sé quién es.
Yo, por nuestra parte, desde luego en Agoravide lo tenemos claro. Queremos aquello que nos corresponde. Si hasta ahora en todas las negociaciones hablábamos de IPC más, es que estamos pidiendo el IPC y los atrasos. Eso desde el punto de vista económico. Y luego sí que tenemos que hablar sobre conciliación y sobre los nuevos contratos, que bueno, en Agoravide en particular pues no se puede considerar que sean dignos, con un preaviso a ir al puesto de trabajo de 2 horas.
Ya. Claro.
O sea, tenemos muchas cosas de las que hablar, pero es verdad que la puerta de salida tiene que ser el recuperar el poder adquisitivo perdido.
En cierta ocasión tuvimos una charla con personas que tenían personas mayores, que no se podían valer solas, y un hijo concretamente estaba negándose a llevarle a una residencia a su padre y tal, y la conversación discurría por el sitio de decir, es que va a estar mejor. Tú solo en casa no puedes atender a tu padre ya muy mayor, no le puedes levantar, no le puedes atender, limpiar, etcétera. Es que en una residencia hay personas expertas y tal. Exactamente lo mismo es de lo que estamos hablando, pero claro, tienes que ir, estáis recogiendo la peor parte de la emoción, ¿no? Y hace falta que esto esté sostenido porque vuestra alegría al ir a trabajar sea correspondida. O sea, esto es incuestionable. ¿Cómo se puede dejar esto abandonado? es el grito. O sea, esto es una responsabilidad, sin duda, del máximo, la máxima autoridad en esto, que empieza arriba, no en la Diputación, y a partir de ahí lo que sea necesario. Si hay dinero para otras cosas, tiene que haberlo para vosotros. Claro. Pero estáis pidiendo grandes cosas, además, equiparar el sueldo para que se pueda vivir. Hay algo más elemental que esto. Es que yo me vengo arriba hablando de esto.
Coldo, es que ¿sabes qué pasa? Que al final esto es como cuando vas a comer. No, tú y yo nos vamos a comer ahora y te puedo llevar a un McDonald's.
¿Sí?
O te puedo llevar a un restaurante, o te puedo llevar a uno de esos de estrellas michelines. En los tres restaurantes vas a comer. La diferencia es la calidad que quieres dar. Y cuando abaratas tanto los precios, al final consigues lo que dice Begoñe, romper al trabajador, que el trabajador se desmotive, claro, que el trabajador que tiene voluntad, claro, que es vocacional, que lo que quiere hacer es lo mejor para esas personas, llega al trabajo triste, llorando y con poca empatía hacia las demás personas. Y la empatía no la podemos perder.
Una vez preguntábamos en esto, ¿quién cuida a los cuidadores, a las cuidadoras? Y pues Diputación tiene que cuidar ahora mismo. Este es el grito de nuestra admiración por todo lo que estáis haciendo, pero vamos a cerrar el programa, estamos llegando al final. Hacer vuestra petición, por donde queráis empezar.
Bueno, yo, Maider de Mercedarias, pide que de Fundación nos traiga una empresa que no nos ofrezca trabajo precario y nos ofrezca unas nóminas dignas. No unas nóminas de 870 como nos han aparecido este mes, por ejemplo.
870 euros, 870. Estáis, y tenéis que con eso comer, pagar vuestros gastos y en fin.
Sí, pero como dice Borja, pues las facturas se quedan sin pagar, claro, a fin de mes. Claro. De esa manera no se pueden pagar, claro, todos, claro, los gastos.
Claro. Pero bueno, el salario mínimo interprofesional no está en 1.080.
Está en 1.080, pero a nosotros no nos lo terminan de subir a 1.080.
O sea que, a ver, hay cosas que estamos escuchando en algún sitio que es mentira. Entonces, sí, esto es así. Y aquí lo está diciendo
una
persona.
¿Y no hay manera de denunciarlo ante alguna autoridad que se está incumpliendo una ley?
Me imagino que se denunciará. Yo no soy del comité, pero me imagino que se denunciará.
Claro, ahí están los sindicatos.
Me imagino que se denunciará porque
que,
los sindicatos
lo saben. Por cierto, la huelga de mañana y pasado que está convocada por LAF, ESK y ELA.
Eso es, sí.
Begoñe.
No, yo simplemente voluntad real para negociar, ¿no? Porque luego en los distintos comunicados de la empresa encima se alega que no queremos negociar. Pero
eso os han dicho, que sí, no queréis negociar.
Sí, incluso ese argumento lo asume también la Junta de Guaravide. Yo respecto a los padres diría que, bueno, que hay dos perfiles. Por una parte, los que integran la Junta, que asumen los criterios y los argumentos de la gerencia respecto a que estamos bien como estamos y encima además no queremos negociar, y luego la otra parte es la de el resto de familiares, una en gran medida los que tienen conocimiento del problema,
claro,
nos apoyan, incluso por redes sociales, y hemos estado recibiendo apoyo, y pero bueno, también nos hacen ver la necesidad que tienen del servicio,
claro,
con lo cual,
claro,
no quieren molestar, claro, demasiado porque
por lo que
dependen
dices,
de ello.
Tengo que pensar que habrá algunos familiares que incluso os critiquen, ¿no? Claro, es que estos quieren,
es que ganan mucho, dicen.
Buah,
es que ganan mucho.
Estamos en la línea de sueldos más o menos la misma que ha dicho Maider.
No, nosotros estamos mejor económicamente, ¿eh? De hecho, siempre nos han echado en cara que somos las privilegiadas del sector.
Ya.
Pero bueno, la inflación nos ataca igual que al resto.
Ya. Sí. Bueno, la demanda es igual. Irene.
Sí, bueno, pues nosotros lo que pedimos básicamente es que nos sentemos, que de verdad nos pongamos a negociar, que nos pongamos a hablar, que encontremos puntos de encuentro, que seguro que tenemos muchísimos. Y que nos quitemos de alguna manera la careta y que digamos, oye, hasta aquí puedo poner, hasta aquí no puedo poner, esto es lo que voy a hacer, que sea real y que lo digan y que se atrevan a decirlo, porque no pedimos una subida, que es que yo insisto, pedimos que se equipare. Y luego, por otra parte, que es muy importante para nosotras, es el tema de la parcialidad. Hay contratos de una hora, de hora y media, de 2 horas y media, que eso lo puedes llevar, pero claro, lo puedes llevar un año, dos años, 3 años, 4 años, ¿hasta cuándo puedes llevar eso?
Claro.
Empezar a quitar esa parcialidad y empezar a quitar también pues la gente que está de manera eventual, que también es muy alto el porcentaje.
Todo eso suena a estrategia y a manipulación, sin duda alguna. Borja.
Pues yo voy a parafrasear a mi mujer. Dos palabras, dignidad y justicia. Si hay dignidad y justicia, este papel que he traído yo aquí, que son las peticiones del Comité de Empresa de Gaude, estarían aprobadas esta misma tarde. Y te la voy a dejar aquí, Coldo, para te la regalo.
Muy bien, aquí me quedo con ello. Tengo que decir que además que Borja 3 viajes ha hecho a Ucrania con las furgonetas cargadas con cosas y con la cabeza cargada de ilusión y de la misma emoción que todos sabéis. Plasmado en este momento. Yo tenemos que dejar estaríamos hablando horas y dando voz horas, pero desde aquí aplaudimos vuestro tesón, vuestra forma de ser y, ¿por qué no?, vuestra paciencia en estar ahí. Los familiares de todas las personas que ayudáis, sin duda que tienen mucho por lo que agradeceros. Amigas, gracias. Estáis en vuestra
casa.
Agur. Muchas gracias. Buenos días a todos.
Agur.